Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Atención emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategy Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos, podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contactanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com y empezá a construir tu futuro en Argentina.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina Buenos Augurios, que se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas, como ya anunció el señor locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada, este medio de comunicación masivo o señal radiofónica que se dedica a la cultura y que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Este medio de comunicación masivo o señal radiofónica dedicada principalmente a la cultura, y donde yo me siento tan cómodo trabajando, me siento a mis anchas, desarrollando el tipo de programas que desarrolla, ¿no es así? En este caso, Argentina, buenos augurios, tiene en los papeles, con carácter introductorio, preliminar y embrionario, un cometido, fines y métodos, scope and method, algo diferentes de economía y cultura. Ustedes saben que mi versión preliminar, introductoria, en clave histórica, de economía y cultura, era economía y dirección, dado que encontraba que la mejor asimilación a la ciencia económica como ciencia de la escasez, que es la versión neoclásica, la administración eficaz y eficiente de los recursos siempre pensados como escasos, como finitos, como limitados, en aras de la satisfacción de necesidades, deseos, ambiciones, cometidos, anhelos, siempre considerados como ilimitados, infinitos, ¿de acuerdo? Múltiples. En el caso de múltiples, ahí usted tiene una dimensión o una magnitud que se calcula en términos discretos. El infinito no, más bien tiene que ver con una variable continua, el progreso continuo de las sociedades. Por lo tanto, hay mayores requerimientos y la administración eficaz y eficiente debe ser aún más eficaz y eficiente. De hecho, esto trasladado a las empresas y la definición de Mario Bunge, la administratecnia, dirección de orquesta, administrar los recursos, ¿no es así? En este caso, para optimizar una función, ergo la maximización de las ganancias, beneficios, lucro, utilidades o dividendos por acción, requiere de una serie de métodos, la optimización estática, la optimización dinámica, la programación lineal que encaja con algunas de las cuestiones enumeradas antes o ut supra, como le gusta decir a los abogados si yo estuviese escribiendo, y saludamos al doctor Chasqui de Guerra, ¿sí? Resqui y Pizarro y su equipo, que me preceden todos los miércoles y siempre tienen la amabilidad, la caballerosidad, la gentileza, el don de gentes de anunciar con pompa y circunstancia mis audiciones que le continúan, o que se continúan en la programación de Amadeus. Entonces, ustedes tienen programación lineal, método simplex, optimización estática, optimización dinámica, para que la administración sea eficiente y, por lo tanto, optimizar una función, en este caso, minimización de costos. Si los ingresos y el nivel de producción ya están dados, ¿no es así? Si hay un cierto P por Q en términos de la facturación, si yo minimizo costos, maximizo las utilidades, el beneficio, el lucro, la ganancia. O si los costos, supongamos que están en un nivel mínimo, o aunque no lo estén o no los estén, yo tengo determinado un cierto costo, ahora lo que yo debo aumentar es el P por Q, precio por cantidad, en términos de la facturación, que surge claramente en el estado de resultados o cuadro de resultados y el estado de ingresos, ¿sí? Cuadro de ingresos, estado de resultados, en su versión contable o en su versión económico-financiera, que significa incluir en los costos de oportunidad o los costos sombra. Recién ahí, si usted hace un estado de resultados o cuadro de ingresos, teniendo en cuenta los costos ocultos, los costos de oportunidad, allí usted tiene una medida de un margen bruto, de un margen neto, pero bien, uno puede calcular, ¿no es así?, el ingresos menos costos, y puede determinar un margen, ¿no es así? Y puede obtener porcentajes. Pero en cualquier caso, si usted tiene ingresos menos costos que incluyan a los costos económicos o costos de oportunidad y le da mayor que cero, su resultado es de una solidez, solvencia económico-financiera. Si solo obtiene el mayor que cero en términos contables y no como resultado de detraer los costos de oportunidad, que allí le daría negativo, usted en el mediano o largo plazo va en bancarrota, incurre en la bancarrota. Creo que después lo puedo ampliar, ya lo expliqué en alguna oportunidad. Muy bien, administratecnia. De acuerdo, por eso, dirección de orquestas. Y con el paso del tiempo, dada la sugerencia, recomendación tan atinada del exquisito y refinado crítico de arte René Vargas Vera, y con la visión totalizadora en términos de mayor exposición y penetración comercial de nuestro señor coordinador Claudio Lecam, aquel economía y dirección, porque aparte entrevistaba directores de coro y orquestas que me hubieran dirigido, entre otras personalidades, encajaba con ese economía y dirección. Pero era más verosímil, más auténtico, más fehaciente si lo tornaba, si lo transformaba, si lo convertía en una economía y cultura. Porque mi centro neurálgico era economía y finanzas y las entrevistas, el análisis musical. Hace muchos programas que no hago análisis musical recurriendo a mis textos con los cuales estudié. Pero si hago historia, si hago sociología, si hago teología, si hago filosofía política, si hago ciencia política, si hago literatura, si abordo la epistemología o la filosofía del pensamiento aplicado a la economía, esto tiene que ver con la cultura. La cultura, digamos, en términos renacentistas y enciclopédicos. Por alguna razón la universidad se llama universidad. Uno aprende un universo, tiene que aprender muchas cosas. En los viejos buenos tiempos, hablar de universidad, voy a lanzar una cifra con mayor o menor exactitud. Tenía que ver con 10 libros por año, 15 libros por año en una carrera de 5 años, una carrera convencional de cierta extensión y de rigor académico. Uno puede pensar en una cursada de 5 años, 9 meses, digamos, sacamos las vacaciones, si ustedes quieren, sacamos diciembre y marzo, donde usted rinde finales, o recupera materias, o lo que fuera, o en el peor de los casos tiene que recursar. Usted tiene 9 meses en 5 años y en cada semana, convencionalmente un mes tiene 4 semanas, 4 horas de cursada de lunes a viernes. Usted puede descontar feriados, pero puede agregar las horas de preparación para parciales y para finales o para tesis. ¿De acuerdo? Bien, usted puede extender este argumento a posgrados de 3 años con cursadas de 2 o 3 horas 3 veces a la semana, ¿de acuerdo? Más allá de rendir examen o escribir ensayos que tengan que ver con las materias específicas. En mi caso, luego del grado universitario como licenciado en economía o licenciado en economía política, si hablo solamente, me acojo a posgrado, una maestría en pedagogía y didáctica universitarias, básicamente aplicadas a la enseñanza de las ciencias económicas. Bien, entonces, dicho esto, el locutor oficial de Radio Amadeus siempre me presenta con mucha pompa y circunstancia, propia de un libreto que yo le brindé o suministré al señor coordinador. Saludamos también a nuestro operador, Ricardo Enrique Piñero. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Y por supuesto, al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Grito. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Creo que hice una suerte de repiqueteo, como cuando, ¿sí?, un Neymar Jr. se prepara para patear un penal, y eso está de moda, y honestamente no sé para qué sirve. Yo vi a grandes jugadores patear penales simplemente tomando carrera y pateando. Gallardo, Ortega, Francescoli, Alonso, Messi, Zlatan Ibrahimovic. Creo que Cristiano Ronaldo también. Sí, Joao Félix, ese talento portugués que hasta ahora ha lucido en la selección de Portugal, ha lucido en el Atlético de Madrid, pero no termina de explotar, tiene ciertas inconductas, es muy talentoso. Para mí el desafío es darle estructura a esos jugadores, para que no se pierda un talento. ¿Sí? O rescatamos a los mediocres o rescatamos a los talentosos. De acuerdo a lo que uno entiende, va a ser el valor añadido para el equipo. ¿No es así? Bien, yo ya les hablé. Esto incluso ha sido motivo, materia de debate en los Estados Unidos. Si los diversos peldaños educativos tienen que concentrarse en la excelencia, a sabiendas de que los excelentes van a brillar, y una vez empleados, generarán más valor agregado bruto, más producto, más ingreso bruto, ¿correcto?, para toda la sociedad, mientras se van enfilando, regimentando y capacitando los que están algo más rezagados. O hacemos descender el nivel educativo, el rigor académico, hacia un cierto promedio para un estándar armónico entre los graduados, a sabiendas de que algunos van a destacarse más que otros en sus desempeños. Sí, esto es muy interesante. Bien, entonces, a sugerencia de Ricardo, a sugerencia de mi gran amiga, la eximia violinista, ex directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, Braja Waldman, vamos a ir directamente a la música y hoy hay muchos contenidos, aunque sea solamente una hora. Muchas gracias, me sorprendiste, porque lo dejó en quinta aumentada o quinta disminuida. Yo no tengo oído absoluto, pero sí puedo recordar a partir de obras, ¿de acuerdo? En una oportunidad de un preludio de Chopin, ¿sí?, que yo tocaba, escrito en mi menor, recuerdo que respecto de una obra Ricardo me preguntó, y yo le dije, esto es mi menor. No es que yo tenga la capacidad, por ejemplo, de nuestro gran amigo, gran pianista, excelso compositor popular, Carlos Alberto García Moreno, ¿sí? En aquel edificio de Coronel Díaz y Santa Fe tuve mi primer noviecita formal en el primer año del Jardín de Infantes del Chemois, Erika. Muy bien, en términos de, en una entrevista que le hizo Beto Casella, cuando Beto le preguntó con mucha simpatía, una entrevista muy bien llevada, excelente entrevistador, cálido, le dijo, Charlie, rela, contestó él, y luego dijo, hay un sonido muy perturbador que hace daño a los oídos, que son los bocinazos de los automóviles, y eso es si bemol, ¿sí? Eso es oído absoluto. Pero aquellos que tienen la capacidad del oído absoluto también están más cerca de la locura. Me gustaría que lo supieran. Bien, tengo, vamos a, ante todo, una suerte de efemérides con alguna cuestión popular. San Germán de París, hoy se conmemora, ¿de acuerdo? A propósito del Paris Saint-Germain, o sea, el PSG, donde mi ídolo más absoluto, Zlatan, en sus propias palabras, llegué como una estrella, porque ya era un jugador maduro, ¿no es así? Me voy como una leyenda y no sé si el París va a ganar tantas cosas como cuando jugué yo. Zlatan no podía con su genio. 28 de mayo, San Germán de París. Gracias, Nelly Frutos, egresada de nuestra fraternidad ISA 1983, que fue de las primeras que me escribió cartas cuando yo era cadete del Colegio Militar de la Nación. Siempre se lo recuerdo, esa lealtad, ese amor, ese cariño, esa amistad, yo jamás la olvido y siempre retorno, en mayor o menor medida, o en una medida sobreabundante, en una medida que rebose la copa. Conmigo nada pasa inadvertido. 28 de mayo. Nació en el año 496 cerca de Autun, Saône-et-Loire. Falleció en París el 28 de mayo de 576. Estudió en Avalon y también en Luzzi, guiado por su primo Scapillon, quien era sacerdote. A la edad de 34 años fue ordenado sacerdote por San Agripino de Autun, siendo nombrado abad de Saône-et-Loire. Sin Florian, su virtud característica fue el amor por los pobres. Muy bien, siento eso. ¿Qué decía el padre Mujica? Vivir por ellos, morir por ellos. Manifestándose tan fuertemente su entrega por los demás, que sus monjes se rebelaron, temiendo que regalara todo lo que tenían. Debido a que estaba en París, en el año 555, cuando el obispo Eusebio murió, Childebert lo retuvo y con el consentimiento unánime del clero y del pueblo fue consagrado a la sede vacante. Bajo su influencia, el rey, quien se había entregado a la vida mundana, ¿sí?, pecaminosa, disoluta, se convirtió y desde entonces llevó una vida cristiana, ya no más licenciosa. En su nuevo cargo, el obispo continuó la práctica de las virtudes y las austeridades de su vida monástica y trabajó fuertemente para disminuir los males causados por las incesantes guerras y la vida licenciosa de los nobles. Asistió al tercero y cuarto concilios de París en los años 557 y 573, respectivamente, y también al segundo concilio de Tours en 566. Bien, sigue la historia, es muy larga y muy bonita. Pero voy a ir a cuestiones económicas que hoy van a ser más que abundantes. Respecto de la Argentina, podemos decir que el consumo de ropa importada supera a la nacional y marca un récord histórico según la Fundación Proteger. ¿De acuerdo? Se está adquiriendo 33% nacional, 67% importada. La industria textil advierte por cierre de empresas y pérdida de empleos. Ahora vamos a otra cuestión. IDESA, uno de cada $4 que ingresa por el agro va al exterior o al colchón. El diagnóstico, un Estado que asfixia con burocracia, presume culpabilidad de los empresarios y aún así no logra combatir la evasión ni mejorar la economía, cambiar esa lógica es clave para que los ahorros vuelvan al circuito económico. Otra cuestión, según la Cámara Argentina de Comercio, se aceleró el crecimiento interanual del consumo de los hogares. El avance fue de 4,5% en abril, marcando la suba más alta del año. Finanzas. Según Argie, el gobierno planea darle a la ciudadanía a quienes inviertan $500,000 o más en Argentina. Según la información revelada, se creará una estructura descentralizada dentro del Ministerio de Economía y formará parte de la reforma migratoria. Sigo adelante con la misma fuente. La venta de combustibles sigue repuntando y encadena 2 meses de subas tras varios meses de caída. En abril mejoró 2,1% en forma interanual, según datos de la Secretaría de Energía, de la misma fuente. Buenos auspicios, por eso lo traje a mi programa. Récord de escrituras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mejor abril desde 2018. Subió 50,5%, ¿sí?, las escrituraciones interanual, manteniendo 35 meses de crecimiento continuo. El Colegio de Escribanos valoró el fin del cepo y analizará toda la reglamentación estatal de las nuevas medidas de simplificación impositiva. La actividad económica, a través de la misma fuente, la actividad económica creció 5.6%, la actividad económica, PBI efectivo en términos reales a precios de mercado constantes de 2004, estoy redimiéndome de mis pecados. Voy a escribir 100 veces en cuaderno tapadura Rivadavia de los viejos buenos tiempos, forrado de azul. 100 veces, amén de eso, 100 flexiones de brazos, 50 de ellas a un solo brazo. El secreto para poder hacerlas es tener muy buena caja, muy buenos bíceps, pero abrir mucho las piernas, ¿de acuerdo? Esto me lo dijo un entrenador del gimnasio del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, como también el profesor Juancho de gimnasia deportiva de los jueves y sábados, más allá de la profesora Gabriela González y la profesora Aldana, ¿correcto? De fitness, running, indoor cycling y pilates. La actividad económica creció 5,6% interanual en abril. Me olvidé, 300 flexiones de brazos, 300 Padres Nuestros, 1500 Ave María. La actividad económica creció 5,6% interanual en abril. La actividad económica creció 5,6% interanual en abril y ya se está desternillando de risa mi amigo José Lavalle, empresario de noble corazón. La actividad económica creció 5,6% interanual en abril. ¿Cuánto creció, Ricardo? Ahí me responde, 5,6. Lo dije tantas veces que ahora... Muy bien, y está escribiendo, marcando el séptimo mes de expansión de forma consecutiva y acumulando un avance, aquí sí, de 6,6% para los primeros 4 meses del año, con lo cual la hipótesis de un crecimiento del 5,2 o 5,8 del PBI real efectivo de Ricardo Arriazu, que también ha dicho definitivamente nos estamos consolidando como un país caro en dólares, caro en pesos y caro en dólares, correcto. En algún momento el doctor Javier Milei, en campaña electoral, señor presidente de la República, dijo, no es que seamos un país caro en pesos, sino que los salarios son muy bajos. Es un subterfugio. En la práctica, la gente que no puede cubrir canasta, su país es caro en la moneda local. ¿No es así? Y nuestros salarios mínimos vitales y móviles están atrasadísimos. Muy bien, en este sentido me voy a quedar aquí y le voy a pedir a Ricardo más música. Después tengo información sobre los salarios. Vamos al segundo interludio, entreacto, intermezzo, intervalo musical. Gracias, Ricardo. Aquí nos reíamos con nuestro ingeniero de sonido porque yo olvidé en el último Argentina Buenos Augurios decir la música, ¿correcto? Y hubo algún oyente que me reclamó. Entonces había aquí en la pantalla, en el plasma de nuestro estudio de grabación principal, aquí en Radio Amadeus, esta excelsa, extraordinaria, excelente, soberbia, sobresaliente, sublime radio, ¿sí? Había una... La jueza nos mintió en la cara durante 3 meses. Yo no soy esa. Y aparecía vociferando esta mujer. Entonces, Ricardo me preguntó si le contesté así a ese oyente. Le dije, he aumentado mucho mis umbrales de tolerancia. Él no me cree demasiado. Lo que sí, definitivamente es cierto, mi querido amigo, almost certainly, que algunos centímetros aumentó. Y en cualquier caso, yo aspiro como un objetivo de mínima es que llegue, digamos, al metro. Yo mido 1,77 y mi aspiración de máxima, optimización dinámica de la función de producción, ¿sí? Usted tiene una función de producción, ¿no es así? Que es igual a un cierto lambda, que es una suerte de coeficiente de eficiencia, donde está contenido la tecnología de producción, ¿sí? Que puede ser mayormente capital intensivo o trabajo intensiva. Usted multiplica ese lambda por un F que depende de L y K. La cantidad de trabajo, las horas hombre, ¿correcto? Y los megawatts hora, ¿de acuerdo? Que estén en los que estén implicados la utilización de la planta, maquinaria, equipo, lo que fuera. O la cantidad de know-how empleada, ¿correcto? Entonces, con esa función de producción, usted también tiene una función de ingreso total, que es la facturación, el ingreso bruto, y usted tiene una función de costo total. Usted puede obtener el costo medio dividiendo el costo total por la cantidad de unidades producidas y usted puede obtener el ingreso total haciendo el famoso P por Q. Y en el estado de resultados o cuadro de ingresos, ¿sí? Usted hace ingreso total, contable, medido, documentado. Usted puede incluir los beneficios no pecuniarios. Lo digo en chiste. El prestigio, como usted valora subjetivamente y lo traduce a dinero, el prestigio de ser dueño de un emprendimiento y no gerente. Supongamos que esto significa que usted seduce más chicas. Usted es dueño, usted es accionista, a diferencia de gerente. Obviamente un gerente de Coca-Cola gana más que el dueño de una inmobiliaria. Pero usted dice, yo soy dueño, yo soy el capo mafia, discúlpenme, ¿correcto? Yo soy el Pérez Compunk de las inmobiliarias. Yo soy el rey del chamuyo. Entonces, usted lo puede incluir. Pero básicamente, los ingresos totales son medibles documentados. ¿De acuerdo? Estamos hablando de pecuniario, de metálico. Luego usted tiene los costos fijos y los costos variables. Pero los costos de oportunidad son los que implican, ¿sí? Los que involucran el cálculo de si usted es solvente en lo económico-financiero, quiere decir lo siguiente. Usted le resta, por ejemplo, si usted es el dueño, capitalista, inversor, pero también administra la compañía, usted tiene que restarle, por ejemplo, cuál sería el sueldo que usted obtendría, en caso de obtener, una gerencia en alguna otra compañía que hace exactamente lo mismo que usted y de dimensiones parecidas. Si usted es un pyme, no va a tomar, correcto, el valor de los... de los bonus, del sueldo básico de un gerente de una multinacional, de un director. ¿Sí? Usted puede restar, si usted no hubiera invertido capital en la empresa y hubiera puesto esto a plazo fijo o comprado bonos, usted tiene que tomar la inversión financiera, ¿sí? Asequible a usted. ¿De acuerdo? No cualquier inversión financiera, la alternativa como costo de oportunidad, de lo cual hablan mucho los austríacos, los costos de oportunidad. ¿Sí? Los costos de oportunidad son económicos, no son contables. Usted tiene que restarle también, por ejemplo, si en lugar de usted haber ofrecido sus oficinas para las oficinas administrativas, o bien los galpones propios, y usted hubiera alquilado para producir, el alquiler que hubiera cobrado si hubiera puesto en alquiler esos galpones. Si usted le resta todo esto y el ingreso menos costos le da mayor que cero, usted es solvente en lo económico financiero, más allá de lo contable. Ergo, usted es rentable. Espero que haya quedado claro. Muy bien, entonces, vamos bien de tiempo, ¿no, querido Ricardo? Perfecto, perfecto. Y después del el próximo espacio musical voy a decir la música, no me quiero olvidar. En términos de la salida exportadora que necesita la Argentina, afluencia de dólares por cuenta corriente, en este sentido, nuestra cuenta corriente en términos de turismo es fuertemente negativa por la apreciación del peso, y la inversión extranjera directa que ingresaría por cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, que no entra masivamente, el RIGI, los blanqueos, tienen que ver con atraer masivamente, o esta cuestión de conceder la ciudadanía si se invierte en $500,000 o más, dar la carta de ciudadanía. Pero yendo a lo específico, la competitividad internacional que puede lograr un país se logra a través de los tipos de cambio, a través de los costos de producción que usted afronte, se da también por la productividad que usted tenga, en la administración eficaz, que tiene que ver con lo ingenieril, cuán eficaz usted es en los procesos de producción. La eficiencia tiene que ver con la minimización de costes, ¿de acuerdo? La rentabilidad del productor. La analogía neoclásica entre el maximizar el placer, utilidad, beneplácito, bienestar, ¿sí?, del consumidor, ¿de acuerdo?, donde usted tiene una tasa marginal de sustitución que tiene que igualarse con, ¿sí?, menos el precio de X dividido el precio de Y, y agotando todo el presupuesto. Usted agotó todo el presupuesto, ¿sí? Cuando usted dice dos bienes, usted puede decir dos categorías de bienes. Entonces está involucrado X, Y, Z, alfa, beta, gamma, ¿de acuerdo? O toma un bien X y el Y es un bien compuesto, ¿correcto? Bienes y servicios, ¿de acuerdo? Alimentación y servicios, ¿sí? Canasta básica de bienes y servicios, así se trabaja. Y en la tasa marginal de sustitución, ¿correcto? Por un lado, hablábamos de la tasa de intercambio en términos de los bienes, el menos el precio X sobre menos precio de Y. Y en el caso de la tasa marginal de transformación, usted tiene la productividad marginal del trabajo, ¿correcto?, en menos dividido la productividad marginal del capital, agotando el presupuesto de recursos a invertir para llevar a cabo el proceso de producción. ¿No es así? Bien, podría haberlo explicado mucho mejor. Y que en definitiva eso último es igual a menos, ¿sí?, la tasa salarial dividido la tasa de interés, si es que refleja la productividad marginal del capital, ¿sí? La tasa marginal de sustitución, para que la producción sea eficiente, de acuerdo a los neoclásicos, tiene que ver con productividad marginal del trabajo dividido productividad marginal del capital. Un signo menos que se anticipa a la, ¿de acuerdo?, al cociente, que es igual a menos tasa salarial dividido tasa de interés o remuneración por unidad de factor capital. Esa es la analogía. Y agotando los recursos del que consume y agotando, es decir, empleando todo el capital financiero para contratar, ¿sí?, trabajo y capital. Bueno, ya lo dije. Yo debo decir lo siguiente. Existe el índice de felicidad. Yo había escuchado por radio que Islandia estaba al tope. Ahora que lo vi en internet, es Finlandia por octavo año consecutivo. Los países nórdicos están encabezando. Y yo les dije que es sorprendente México, no sería tan sorprendente porque es la segunda potencia sudamericana. Acuérdense que Argentina competía por el liderazgo regional en los 60 y en el liderazgo militar con Brasil, que es la primera potencia sudamericana hoy y que integra los BRICS y nos lleva a la delantera desde hace décadas. Brasil, México, Argentina. 40 años o 70 años de decadencia. Quiero centrarme en los 40 años de decadencia, o si ustedes quieren calcular, 1980 con respecto a aquí. La década del 60 fue una década virtuosa. Lo he explicado muchas veces, muchas veces. Bien, entonces, existe también en ese ranking la evaluación de ¿cuál fue el incremento de felicidad a través del tiempo? Aunque no estén encabezando, aunque no estén al tope, el incremento de felicidad a través del tiempo, Serbia, Bulgaria, Letonia, República del Congo, Rumania. Y esto de Letonia es comprobable porque en las milongas, en los últimos tiempos, nunca me ocurrió de bailar con tantas chicas de Letonia. Tampoco son numerosísimas, pero antes esto era, digamos, una aguja en un pajar, ¿no es así? Uno bailaba con norteamericanas, uno bailaba con británicas, uno bailaba con alemanas, uno bailaba con japonesas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hoy por hoy, yo bailo en algunas cuestiones, en algunas ocasiones, con chicas de Serbia, y fíjense el nacionalismo, hablo de, ¿sí?, de Nole, de Djokovic, de Novak Djokovic, y se les encienden los ojos, ¿sí?, de la misma forma que cuando hablo de Zlatan a un sueco. Y si la sueca es futbolística, usted está a 25% de coronar, ya tiene 75% ya transcurrido, recorrido. Bien, entonces yo querría decir que países como Estados Unidos retrocedieron del 15 al 23, Alemania del 16 al 24, es un retroceso significativo, Costa Rica, que solía integrar podios, del 23 al 12, Kuwait también descendió, pero no tengo los porcentajes, la República Argentina, sí, retrocedió del 52 al 48, son 143 países. Bien, el índice de felicidad, ¿de acuerdo?, lo llevan a cabo la encuestadora Gallup, la Universidad de Oxford, ¿sí?, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ¿correcto? La felicidad mide el progreso social a través del tiempo. Entonces, yo digo periodo T sub 0, original, T sub 1, T sub 2, son años, ¿de acuerdo? Entonces, usted tiene el PBI per cápita efectivo, ¿no es así? Yo les dije, de nominal, PBI nominal, en pesos, dólares, euros, esto se mide en dólares generalmente, pero también en euros, ¿correcto? Entonces, el PBI nominal, a precios de mercado, corrientes, usted luego deflacta por el índice de precios que corresponda y obtiene el PBI real. Normalmente usted elige una base con estabilidad monetaria. Y por ende esto significa estabilidad de precios. Bien, esto sí tiene algún cierto contenido monetarista, lo que acabo de decir. Como antes hablé de los austríacos o de los neoclásicos, pero ya les expliqué qué son los costos de oportunidad. En realidad, los costos de oportunidad significa cuánto dejé de ganar, mejor dicho, en el camino alternativo más próximo a mis acciones, ¿de acuerdo? No el costo de oportunidad de Lee y Acoca, ¿de acuerdo?, del presidente Chrysler, o de J.P. Morgan, o de Dale Carnegie, o de Steve Jobs. El camino alternativo, ¿sí?, la opción que yo dejé de lado, lo que dejé de ganar por haber elegido este curso de acción, ¿de acuerdo? Bien, entonces, PBI real, efectivo, per cápita. Luego usted, ya aquí me estoy saliendo de lo que dice el texto, usted va, ya lo dije muchas veces, va a coeficiente de Gini. curva de Lorenz. Distancia en la pirámide de ingresos entre el decil superior y el decil en la base, o bien el quintil superior y el quintil en la base, medido por media o por mediana, ¿sí? Media, mediana y moda, ¿sí?, son parámetros de posición, a diferencia de la varianza, el desvío estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, o el coeficiente de variación, ¿de acuerdo? De tal suerte que cuando uno calcula bandas de confianza, cuando mide el PBI real per cápita de los países desarrollados, que obedece a una sinusoidal, uno pone bandas de confianza que tienen que ver con las políticas monetarias y fiscal para evitar los desbordes. Eso es lo mismo que decir, tengo una media con, ¿sí?, dos desvíos estándar a derecha, dos desvíos estándar a izquierda, tres desvíos estándar a derecha, tres desvíos estándar a izquierda, de acuerdo al nivel de confianza que usted elige, 68%, ¿sí?, en una gaussiana tradicional, 95%, 97%, ¿sí? Más confianza, menos precisión, ¿correcto? Más precisión, menos confianza, en nuestras estimaciones en inferencia estadística. Muy bien, y por último el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Ahí usted tiene todo el bienestar, ¿de acuerdo? Bien, la evaluación esperada, ¿sí?, en términos de vida saludable. Tres, tener a alguien con quien contar en caso de emergencias, enfermedades, estar a punto de morir. Luego, la libertad para tomar decisiones. Luego el índice de generosidad y seis, la corrupción o la percepción de corrupción. Estos son los seis componentes tradicionales del índice de felicidad. ¿De acuerdo? Música. Voy a despedir de una forma no tradicional, así incluyo concepto, ¿sí? Rendimos homenaje al venerable siervo de Dios Enrique Yo y, por supuesto, abrazo a Cerveto, a Enrique Chacazuaga, un beso enorme a Helenice, al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista jefe honorario. Beso a Silvia, a Neil, a Vivian, a Natacha. Los sueldos en dólares en la Argentina están en rangos similares a los de 2017, pero en un contexto de apreciación cambiaria. ¿Sí? El salario real está 15% por debajo del umbral de 2015 y el salario mínimo acumula un tercer mes consecutivo de caída, ¿sí? Y durante el gobierno de Milei, el acumulado del salario real da una caída de 32%. ¿Qué música escuchamos hoy? De Anthony Phillips, Private Parts and Pieces 4, de 1984, de 1984. Arboretum Suite 1, Set Piece 2, Over the Gate, y 3, Flapjack. Querido amigo, ¿qué debo decir? ¿Debo decir adiós? Adiós, adiós. Qué triste que es decir adiós. Si es esta nuestra simple despedida, lo hacemos con una canción. Los quiero mucho. Buenas noches y bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.